siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
¿Cómo anda su hígado?
No anda, está parado.
¿Cómo parado?
Sí, parado de bigote, sigue ahí dándome guerra.
¿Y la piedra que tenía usted en la vesícula?
Sigue ahí también, entrándome a pedradas.
Pues mire, para que vea, señor juez, esa piedra suya me vino a mí de lo mejor hace unos días.
¿Por qué?
Porque hace unos días me puse a pensar en su piedra y me dije, como el juez es un hombre tan fino, todo lo suyo tiene que ser fino también. Y jugué la piedra fina para la bola.
¿Y se sacó?
37.50.
Póngaselo de multa por jugar a la bola con la vesícula de la justicia.
Pero óigame, señor juez.
No me replique porque hoy vengo belicoso, iracundo y cascarrabias. Dígame qué caso tenemos hoy, que para eso cobra usted un sueldo en este juzgado.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una bronca entre dos jugadores de dominó.
¿Y por qué fue la bronca esa?
Porque parece que uno de los jugadores hacía trampa.
Pues llame entonces a lo complicado en ese trampicidio.
Enseguida, señor juez.
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
¿No hay más complicado, secretario?
No, señor juez.
Veamos entonces, ¿por qué fue la bronca esa que aparece en el acta?
Porque Tres Patines es un tramposo, señor juez. Me ganó el dinero al dominó haciéndome trampa.
Eso no es verdad, Rulecindo. Yo te gané porque yo juego muy bien al dominó, chico.
¿Qué cosa, hombre? ¿Usted le llama jugar bien a robarle el dinero a la gente?
Yo sí, chico.
Pues yo no.
Bueno, entonces es que tú y yo opinamos distinto. Y lo que hay que hacer es buscar un mediador que nos ponga de acuerdo,
chico. ¿Para eso estoy yo aquí, Tres Patines?
No, no, tú no me convienes porque tú me condenas siempre, chico. Yo quiero que este juicio, por ejemplo, mira, que me lo celebre mamita, ¿va?
Pues lo siento mucho, pero aquí no hay más mamita que yo.
¿Cómo?
Digo, aquí no hay mamita ninguna, señor.
Ah, bueno, no, me asustaste, de verdad.
10 pesos de multa para que se le quite el susto. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted se dedica ahora a jugar al dominó?
Sí, chico, yo todos los días a las 6 de la tarde me doy una lucha.
¿Una qué?
Una lucha, un baño.
Lucha greco-romana.
No, chico, no, una lucha de la...
Du-du.
¿Eh?
Du-du.
¿Eh?
Du.
Du.
Cha.
Cha. Una ducha de esa. Me cambio la ropa y me voy para el café a jugar al dominó con los amigos,
chico. ¿Y juega usted limpio?
¿Cómo no voy a jugar limpio, chico? ¿No te digo que antes de salir para el café me doy una lucha, chico?
No, Tres Patines. Le pregunto que si hace usted trampas al dominó.
¿Al dominó? No, chico. Al contrario.
¿Cómo que al contrario, bro? Usted me hizo trampas a mí.
¿Y tú no eres el contrario mío?
Ah, vamos, las trampas se las hace usted al contrario, suyo.
Sí, claro que sí, chico, porque oye, no, viejo, espérate, yo no le hago trampas a nadie.
Seguro, chico. Tres Patines.
Palabra de caballero español que no, chico.
¿Caballero español de qué, hombre? ¿Usted es español?
Bueno, español, español, completo, completo no, pero medio español sí, porque mamita nació en Barcelona.
No, chico, me diga, su mamita es catalana.
No, ella es cubana nativa, chico.
¿Qué quedamos? ¿No dice usted que nació en Barcelona?
Sí, en Barcelona, casi aquí en la mitad, en los altos de la botica.
Póngale a Tres Patines una botica de multa, secretario.
Pero óyeme, viejo.
¡Cállese la boca! Dígame, Rudecindo, ¿usted sostiene que Tres Patines le hizo trampas?
Sí, señor. Lo sostengo como hombre, como español y como persona de solvencia moral reconocida, porque yo no soy ningún indocumentado ni nada de eso, doctor.
Ah, no.
No, señor. Si usted quiere informes de mí, no tiene más que pedírselos a la UNGA.
¿A la qué?
A la UNGA. UNGA.
¿Y qué quiere decir UNGA?
Unión Nacional de Gallegos Aplatanados.
Ah, muy bien. ¿Y usted insiste en afirmar que no le hizo trampas a Rudecindo o Tres Patines?
Sí, chico, y conste que yo tampoco soy un indocumentado.
Sí.
Si tú quieres informe de mí, no tiene más que pedírselo a... ¿Cómo se llama? Pedirlo ahí en el Mijusnepre.
¿Dónde?
En el Mijusnepre.
¿Y qué quiere decir Mijusnepre?
Ministerio de Justicia Negociado de Presos.
¿Qué me cuenta? Ahí es donde dan informe suyo,
sí,
¿verdad?
Sí, cómo no. Tú preguntas ahí por mí, te dan enseguida el número mío, el de la galera donde yo estoy.
Muy bien, muy
el,
bien.
La cuchara y el color
bien,
de la cuchara.
Muy, ¿eh? Muy bien. Secretario.
Dígame.
Póngale un PDM a cada uno por ADJ.
¿Y eso qué cosa es?
Un peso de multa a cada uno por atracarse de jaiba.
Pero óigame, doctor.
No oigo nada. Acabo de recibir una comunicación diciéndome que en este juzgado no hay seriedad y eso se va a acabar.
¿Quién te mandó esa comunicación, chico?
El Tribunal Supremo.
Ah, no, entonces no podemos seguir así, chico.
Menos mal. Usted se da cuenta de que no podemos seguir así, ¿verdad?
Claro que no, chico. Hay que decirle al Tribunal Supremo que no se meta en la cosa de nosotros.
¿Pero
chico?
¿Quién le va a decir eso al Tribunal Supremo, Tres Patines?
Se lo digo yo, chico.
¿Usted? ¿Y cómo se lo va a decir
Hombre,
usted?
Hombre, por teléfono. Búscame el teléfono ahí, el número que me va a oír, como se lo digo yo, chico.
¿Usted sabe lo que le puede pasar por
¿A
eso?
¿A quién, chico?
A usted.
¿A mí? No, si yo no... Yo lo que pienso es poner voz de gallego y si me pregunta cómo se llama, digo Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Dito Dios, señor juez, por lo que más quiera.
Sí. No me diga nada, no me diga nada. Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patines y no lo deje ni arrimarse al teléfono siquiera.
Perfectamente, doctor.
Complacido, Rudecindo.
Muchísimas gracias, doctor. Cuando quiere usted comerse un buen caldo gallego, vaya usted a verme a mi establecimiento, que yo lo voy a invitar.
Muchas gracias, Rudecindo.
De nada, doctor.
Y cuando quiera usted comerse un buen ajiaco a la criolla, vete a buscarme a mi casa a las 11 en punto de la mañana, chico.
A esa hora suele estar usted siempre, ¿no?
¿Qué va? Yo no suelo estar nunca a esa hora en casa. Por eso te digo que vaya a esa hora.
100 pesos más de multa.
Pero oye, mi viejo Bernard.
¿No le gustó los 100 pesos?
Sí, ¿cómo no me van a gustar?
Ah, bueno. Y explíqueme, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines?
Bueno, pues lo que pasó, ilustre y guantanamero magistrado, fue que ese sinvergüenza de Tres Patines me propuso jugar unos partiditos de dominó a peseta la data. Y, verdaderamente, doctor, yo no tuve miedo de aceptar ese desafío, porque, óigame, aquí entre nosotros y modestia aparte, yo juego al dominó como un toro.
Entonces yo tenía que ganarte de todas maneras, Rudecindo.
¿Por qué?
Porque yo juego al dominó como un torero, chico.
Pero es que lo que usted hizo fue engañarme a mí.
Y los toreros no engañan también al toro, muchachos.
Bueno,
no, pero es para que te la lleve fácil.
¿Quién se la lleva fácil?
Tú, para que te la lleve fácil.
¿Cómo que me la lleve? Para que me dé cuenta.
Que dé cuenta de la cosa.
Bueno, sí, pero espérese, ya me doy. Yo hace rato.
Toro cerrado, chico.
Hace rato que me la lleve fácil, Tres Patines. Hace rato. Sí. ¿En su familia usted solo juega al dominó?
No, en casa había academia de dominó, chico.
No me diga.
Vamos, y del camagüeyano que hasta el doble seis, ¿no, chico?
Ah, sí, sí, allá en Oriente yo he jugado al dominó y se juega hasta el doble seis.
¿Hasta el doble seis?
Sí, camagüeyano no, para allá, para Oriente, para allá.
Bueno,
para,
pero es de Camagüey
para Camagüey arriba, para allá.
Sí.
Entonces yo he jugado al doble seis. Pero ustedes y su mamita juegan...
La galleta que me dieron a mí en Florida en una cosa...
En un juego, en una juega.
Porque yo llevaba siempre ficha con 10 y en el doble seis mete un tranque a seis. Digo, yo llevo pan y mete un doble nueve que yo llevaba de aquí en La Habana.
No me diga.
Me dieron una clase de garnatón en Florida que aterricé sigo de Ávila.
Dígame usted. Bueno, Tres Patines, pero hablando ahora de lo que usted me dijo de toreo y de toro.
Sí.
¿De cuándo acá es usted torero? ¿Usted ha toreado alguna vez?
Bueno, no, pero una vez por poquito toreo, chico.
¿A un toro?
No, a una vaca. Pero eso sí, primero lo consulté con la vaca.
¿Cómo que lo consultó con la vaca?
Sí, yo me acerqué a la vaca y le dije, vaca, ¿tú quieres que yo te dé un pase de maleta?
De maleta no, de muleta.
¿Y de muleta por qué? La vaca no era coja, chico.
Aunque no fuera coja, Tres Patines. Se dice un pase de muleta.
Perdóname, por mi madre que no lo sabía.
Pues ya lo sabe. Bueno, ¿y qué? La vaca le contestó.
Bueno, a la primera vez no, chico. Pero entonces yo le volví a preguntar. Vaquita, ¿tú quieres que yo te dé un pase de maleta?
Mano, mu.
¿Cómo?
Mu.
Eso mismo fue lo que me contestó la vaca.
Secretario, póngale a Tres Patines 180 vacas de multa.
¿Y eso por qué, chico? ¿Qué culpa tengo yo de que la vaca y tú hablen el mismo idioma,
180
chico?
Vacas más.
Mire para eso, ¿qué potrero consigo yo, chico?
Ah, yo no sé en el potrero, pero es una falta de respeto, es una falta de educación lo suyo. Hablando de toros y de vacas, y usted, yo creo, ¿usted se ha criado en el campo?
Yo tuve suerte en un potrero, óyeme,
¿sí?
Como cerca de 8 meses, chico.
Ah, por eso.
Comiendo hierba de Guinea y vine gotísimo para acá, chico.
Ah, sí, ¿no?
¿Cómo no, chico?
¿En qué provincia?
La provincia de La Villa.
Ah, en La Villa, allá por...
La parte de Santa Isabel de las Lajas, por ahí.
Santa Isabel de las Lajas.
Ah, oh, ahí está la hierba de Guinea que se da de este tamaño, chico.
Que da pecho.
Sí, ahí estuvo rodeciendo una semana, pero la hierba le hizo daño.
No me digas.
No, hombre, no, yo nunca he comido hierba.
¿Va a comer? ¿Que no comiste qué?
Hierba.
¿Cómo hierba, chico?
Hierba.
Rastrillos de pie de camino.
Vamos, que comiste cogollo de renuevo de eso de caña y te hizo un daño,
no,
de diablo.
El cogollo, sí, eso es. Eso es malo.
Cuello,
bueno, dígame una cosa, Rudecindo, hablando ahora de todo un poco, ¿qué le hizo a usted Tres Patines?
Bueno, doctor, de entrada nada más, en la primera data que jugamos, Yo empecé por...
¿Jugar por usted?
Jugar y revolver la ficha y demás. Pero él empezó por meterme un forro.
No, Duvecindo, no, eso no era un forro, chico.
¿Cómo que no?
No, chico, eso es una jugada de descarte que se usa mucho en mi pueblo, chico.
Bueno, pues en su pueblo se llamará jugada de descarte, pero en La Habana se llama forro.
A ver, que yo entiendo un poquito de dominó. ¿Cómo fue la jugada esa?
Lo más sencillo, chico. Puede ser dominó.
Usted revolvió y cogieron...
Revolví yo, sí, yo sé.
Nada más que jugaba mano a mano fue, era...
Mano a mano, la
parte. ¿Cuántas fichas cogió usted?
Yo cogí 10 fichas.
¿Y él?
10 también.
Ajá.
Algunas veces cogía 11, porque cuando él estaba parando las fichas yo le rebalaba una para allá.
Y cogía...
Y él la paraba, sí.
Bueno.
Pero bueno, entonces yo hice así y revuelve, le puede ser ram, pam. Viene la jugada.
Sí, empezaron a jugar.
Sí, Rudecindo hizo un tiro a 9.
Ajá.
Y entonces yo me doblé.
Muy bien, está muy bien.
Bien, chico.
Si hace un tiro a 9, usted tiene el doble 9, se dobla usted. Muy bien, la jugada es buena.
Sí, Rudecindo.
¿Qué más?
Entonces Rudecindo puso el 9-5, que me acuerdo como si lo estuviera mirando.
Sí.
Entonces yo puse el 5-4.
Muy bien.
Y por ese 4, Rudecindo volvió a tirar a 9.
Ah, vamos, tiró otra
vez.
Y
tú sabes, con esa cosa sarcástica, porque como que él tenía data 9...
Sí.
Cada vez que me colocaba un 9 me decía, ¿os gusta el mondongo? Y a mí aquello, oye,
sí,
me tenía, ¿tú sabes?
Sí.
All right. Entonces volvió a tirar a 9, sí,
¿sí?
Y yo me volví a doblar.
¿Cómo que se volvió a doblar?
Sí, sí, puse el doble 9, chico.
¿Y el doble 9 no lo había puesto usted ya en el primer tiro a 9?
No, en el primer tiro a 9 lo que yo le coloqué fue el doble 8, chico.
¿Cómo el doble 8?
Sí, lo tenía colgado, tú sabes, porque cuando recién no me hizo el primer tiro a 9,
sí,
yo pensé y dije... Seguro que este tiene data a 9 y me va a seguir tirando a 9.
Uh-huh.
De manera que para doblarme a 9 ya tengo tiempo. Déjame salir ahora del doble 8, comprende, que es lo más indicado, chico.
Y eso no es un forro, Tres Patines.
No, chico, esa es una jugada de descarte, chico. Una jugada clarita que se ve ahí y se cae de la mata, chico.
Pues la jugada se caerá de la mata, pero al que le haga en un café de los alrededores del Mercado Único... Le suenan un puntapié que lo encaraman en ella.
¿Por qué, chico?
Porque eso es un forro aquí en la Conchinchina, compadre.
Pero tú has visto qué obstinado es este español, chico. Pónmele 100 pesos de multa ahí ahora mismo.
¿Por qué se lo voy a poner si tiene toda la razón?
¿Qué cosa? Ah, tú vas a ser tan desconsiderado que te pone de parte de Rudecindo.
Tengo que ponerme, Tres Patines. ¿Quién le enseñó la jugadita esa?
Mamita, chico.
No me diga, esa jugada se la enseñó su mamita.
Sí, ella cada rato me dice, mira, hijito... Porque ella siempre me dice hijito, como si yo fuera hijo de ella, tú sabes.
¿Y usted no es hijo de ella?
Claro que sí, chico. Por eso te dice que me dice hijito como si fuera hijo de ella. Porque si no, no te lo diría, chico.
Corra y siga. ¿Qué iba usted a contarme?
Pues que ella cada rato me dice, mira, hijito, el dominó es un juego en el que hay que quedarse chiquito. De manera que si te hacen un tiro a blanca y tú no llevas blanca, aprovecha y pon un 9 cualquiera. ¿Comprende? Y así va descartando, botando la gorda.
Bendito
botando la gorda.
Sea Dios, ¿usted está oyendo eso?
Sí, Rudecindo, lo estoy oyendo.
¿Y qué hace usted ahí callado como un idiota? Haga algo, hombre.
100 pesos de multa por decirme idiota.
Ok, múlteme a mí, pero que se vea que tiene usted sangre en las venas.
Bueno,
hombre.
ya. Pues eso todo lo que le hizo Tres Patines.
¿Qué va, doctor? Figúrese usted que después de eso seguimos jugando.
Sí.
Y daba la casualidad de que yo siempre estaba enredado con las fichas gordas.
Porque tú eres muy fatal, Rudecindo.
No, hombre,
chico.
No, ningún fatal. Lo que pasa es que usted hacía trampas al revolver las fichas.
Ah, pero usted era el que revolvía las fichas, Tres Patines.
Sí, porque mamita me enseñó a ser amable con lo contrario, tú sabes.
Sí.
Y para que Rudecindo no se molestara, yo revolvía las fichas siempre.
Siempre.
Siempre, chico. Y yo no sé, chico, cómo las revolvía, que hacía así, pam, pam. Y le echaba toda la ficha gorda a Rudecindo.
No me diga, usted le echaba toda la ficha gorda a Rudecindo.
Sí, casualidad, que siempre le caían a él, ¿no? Porque yo nunca había visto, oye, una suerte tan mala como la de este hombre, chico.
Corray, ¿y qué más, Rudecindo?
Pues que en la segunda data, doctor, yo tiré un tranque a 5. Me viré con el 1 doble. 2 tanticos nada más.
¿Y ganó?
No, perdió, chico. Porque yo me viré con el 1 blanco.
Entonces,
chico.
Tres Patines le ganó esa data a Rudecindo.
Sí, señor. Yo le pagué su peseta, él revolvió las fichas, salimos para la otra data, jugamos, volví a trancar y me viré con el 1 blanco, doctor. Un tanto nada más, doctor.
Ah, sí, ganaría usted, ¿verdad?
No, tú puedes creer que volví a perder, chico, porque yo me viré con no. el doble blanco.
No.
Sí.
Entonces, ¿perdió usted otra peseta, Rudecindo?
Sí, señor. Le pagué como todo un caballero, salimos para la otra data, volví a trancar y me viré con la blanca doble. Cero tanto, señor juez, fíjese bien.
Gracias a Dios, compadre, porque ahí sí tuvo que ganar usted de todas maneras.
¿Qué va, chico? ¿Puede creer que empató nada más, chico?
¿Pero cómo iba a empatar nada más, Tres Patines? ¿Con qué ficha se viró usted?
Con el doble blanco también, chico.
¿Tres Patines se viró con otra doble blanca, Rudecindo?
Sí, señor, y usted comprenderá que eso fue porque llevaba una blanca doble de repuesto en el bolsillo para sacarla, doctor, en el momento que le hiciera falta. Y ahí fue donde yo me tiré en el suelo y di la tángana.
Pero sin motivo ninguno, Rudecindo. Yo no te expliqué por qué era eso, chico.
Sí, pero verdaderamente la explicación que me dio usted no hay quien se la empuje,
pero
compadre.
Si eso es científico, hijo. Todos los dominós suelen tener un doble blanco nada más, pero ese tenía dos, chico.
¿Y cómo era posible que tuviera dos?
Es sencillo, señor juez. Mira, ese dominó tuvo bien el doble 9.
Sí.
Tuvo bien el doble 8.
Sí.
Y tuvo bien todas las demás fichas.
Sí.
Pero al llegar al doble blanco parece ser que tuvo Jimagua, ¿no?
¿Cómo Jimagua?
Sí, chico, porque las dos fichas eran igualitas. Yo nunca había visto dos fichas que se parecieran tanto, chico.
No, ¿verdad? ¿Y cuánto le ganó usted a Rudecindo en total?
Bueno, yo le gané 14 pesetas.
¿14?
Sí, y todas igualitas. Oye, me parece que eran Jimagua las pesetas.
Escriba esas. Entonces ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Lo que deduzco de todo lo que aquí se declaró es que lo suyo no es modo de jugar al dominó. Y como su fechoría necesitan un contén, le pongo 60 días todos y maguas también.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, los cubanos presumimos de tener una bandera con una sola estrella, ¿verdad? Una estrella que hace años simbolizó la independencia de España, la soberanía de la nación cubana. Una estrella a la que no dudamos en calificar de solitaria. La bandera cubana es la bandera de la estrella solitaria, decimos. Pero no es lo mismo una estrella sola que una estrella solitaria. El solitario suele ser alguien que busca la soledad, que ama la soledad. El que está solo puede estarlo porque no haya compañía, no porque no quiera encontrarla. La soledad de nuestra estrella durante los últimos 60 años no ha sido voluntaria, sino impuesta por la incomprensión y la indiferencia de quienes, pudiendo acompañarla, se han hecho la vista gorda, se han dejado llevar por cuentos de camino o le han dado la espalda a esa estrella. Hay un reportaje de Pablo Santos Sanz, un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que comienza diciendo lo siguiente. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez mirando al cielo y observando absorto el rastro que deja en la oscuridad una estrella fugaz? Incluso es posible que nos hayamos sentido tentados de manifestar un deseo. ¿Pero qué son en realidad esos trazos brillantes y fugaces que salpican esporádicamente el cielo estrellado? La mayor parte de las veces, sigue diciendo este hombre, una estrella fugaz o meteoro es una partícula de polvo de unos pocos milímetros o más pequeña, conocida como meteoroide. Una partícula de polvo que brilla al entrar en la atmósfera terrestre debido al enorme calor generado por la fricción. Es común que los meteoros dejen una tenue estela con la apariencia de una nubecilla. Una estela que puede persistir cierto tiempo en el cielo. Ahora bien, ¿de dónde provienen los meteoroides? Bueno, según este investigador, generalmente son eso, partículas de polvo desprendidas de los núcleos helados de los cometas. Cada vez que estos se acercan al Sol, aunque también pueden ser restos de colisiones entre asteroides, si alguno de estos meteoroides choca con la Tierra, producirá, debido a la fricción de nuestra atmósfera, una estrella fugaz que comenzará a ser visible a unos 120 kilómetros de altura. Leyendo este reportaje, he recordado una estrofa de los versos sencillos de José Martí que siempre, siempre me sorprende. Esa estrofa es la que dice: yo he puesto la mano osada, de horror y júbilo yerta, sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Y he recordado también que entre las señales registradas por Cristóbal Colón poco antes de descubrir América, estuvo la caída de lo que él pensó que era un ramo de fuego en el mar. No olvido tampoco que muchos extranjeros de los siglos XVIII y XIX, al llegar a Cuba y ver los enjambres de cocuyos que atravesaban la noche, creían que eran enjambres de estrellas que se posaban en la tierra y luego volvían a alzar el vuelo. ¿No es maravilloso? Yo me pregunto, ¿qué veremos si un día la estrella de la bandera cubana decide desprenderse de la tela y arrojarse al suelo desde el asta más alta de la isla? ¿Dejará una estela?
Pequeña estrella del cielo lejano, que en las mañanas te vas. Tú me acompañas si estoy junto al mar, y en la montaña también allí estás. Lejana estrella del cielo infinito, siempre te veo. Noches claras, cuando la calma cubre los campos y el mar, y cuando las aguas del río la bella luna reflejan, muy cerca también está ella, la blanca y lejana estrella. Pequeña estrella del cielo lejano, que en las mañanas te vas, y en noches claras, sola y callada, siempre te veo brillar.
Amigos, nada más por hoy. Hasta pronto.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Hoy nos vamos a Baracoa, llamada también la ciudad primada, que está situada en Guantánamo. Los principales productos de esta región fueron siempre el coco, el cacao, el café. Fue fundada el 15 de agosto de 1511 con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa por el conquistador español Diego Velázquez. Es el más antiguo asentamiento de la isla después de la llegada de los colonizadores españoles, y de ahí debe su nombre de Ciudad Primada. No fue hasta 1518 que recibe el nombramiento de ciudad. Fue la primera capital y el primer obispado de nuestra isla de Cuba. Esta ciudad está situada entre los ríos Macaguanigua y Miel. Y entre sus atracciones naturales se encuentra el río Toa, que está marcado por numerosas cascadas, siendo la más conocida una que le llaman el Saltadero, que tiene 17 metros de altura. Y también tenemos que mencionar las montañas del Yunque, que debe su nombre a la similitud de la misma con la pieza que usan los herreros. Está también la montaña La Bella Durmiente, que vista desde lejos se asemeja a una joven acostada. En esta ciudad se conserva dentro de una vitrina y con un pedestal de plata la Cruz de la Parra, símbolo de la cristianidad que trajera Cristóbal Colón en su primer viaje. Se presume que el nombre de la ciudad provenga de un vocablo aborigen que significa presencia del mar, en franca alusión al ambiente marino que contrasta con las montañas y con los ríos de la región de gran belleza natural. El acceso a la ciudad constituye una aventura. Hay que recurrir a una vía muy peculiar que serpentea entre las montañas y que lleva el nombre de Viaducto de la Farola. Esta carretera cuenta con 11 puentes y su punto más elevado está en el Alto de Cotilla. El acceso desde el oeste sucede a través de la carretera Holguín-Mayarín-Moa-Baracoa, una carretera asfaltada, y el trecho restante de unos 60 kilómetros es un terraplén que cruza importantes ríos sobre puentes de hormigón. La época colonial dejó sus huellas en las construcciones de la localidad, entre las que se destacan las fortificaciones del castillo y la punta y los torreones de Joa y del cementerio. Durante los siglos XVI y XVII, al estar incomunicada del resto de la isla por tierra, hizo que su escasa población comerciara de contrabando con franceses e ingleses. A principios del siglo XIX se instalaron en ella numerosos colonos franceses que huyeron de la Revolución Independentista de Haití. Allá en Cuba se dedicaron al cultivo del café y del cacao. Es de ahí la influencia francesa que existe en la ciudad como en otras partes de la provincia de Oriente. Uno de sus platos más populares es el llamado bacán, que es confeccionado a base de plátano verde que se envuelve en hojas de plátano de la misma forma que el tamal de maíz en hojas. Y para los amantes del dulce, la mayor atracción es el cucurucho, una especie de jalea de coco, naranja y piña que se envasa en un cono hecho de yaguas. Los oriundos de Baracoa se autorreconocen como baracoesos, el más usado y aceptado por nosotros y los demás, y baracoenses, el más correcto supuestamente. Existe un tercer gentilicio, baracoano, que tiene muy poco uso y debe ser la única localidad de Cuba con esta característica.
Con Antonio Machín me voy a Baracoa. ¡Sí, señor! ¡Película! Ese son tradicional, es el que me gusta más, porque no pierdo el compás en el modo de bailar. Yo me voy con Doña Inés, que es una negra bretera, aunque no haya carretera, con ella me voy a pie. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Es el que me gusta más, porque no pierdo el compás en el modo de bailar. Yo me voy con Doña Inés, que es una negra bretera, aunque no haya carretera, con ella me voy a pie.
Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.